Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, ese breve espacio de tiempo que llamamos aquí en España Trienio Liberal entre 1820 y 1823 es un concentrado de las contradicciones, insuficiencias e intereses cruzados, nacionales, internacionales, con los que España, como otros países europeos por aquella misma época, echó a andar para convertirse en nación, en un país en el que la soberanía no fuera un mero atributo patrimonial de su rey, al que a veces, no en vano, se le llamaba soberano. Hacia 1820 eso era lo que estaba cambiando en pleno combate entre los liberales y los partidarios del antiguo régimen. Y además estaba pasando otra cosa no menos importante, que España estaba perdiendo por aquel entonces a borbotones su imperio americano. Y de aquello no se puede decir ni mucho menos, más se perdió en Cuba, porque lo que entonces se perdió fue muchísimo más que Cuba. Y España, durante al menos siglo y medio, se convirtió desde entonces en una potencia de tercera o de cuarta fila, fuera por completo de la sala de máquinas del orden europeo, que marcó el paso del momento y que terminó por liquidar ese orden europeo, la condición de liberal de ese famoso trienio, tras el cual España regresó, al menos durante una década más, al viejo régimen absolutista en el que los liberales fueron acorralados, desterrados y perseguidos otra vez, con un Fernando VII apuntalado por sus colegas europeos. De todo esto, pero muy bien y con mucho fundamento, se habla en un ensayo notable sobre el que hoy vamos a hablar. Enseguida estamos en contacto con uno de sus dos autores.
En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10 y 5 de la mañana.
Recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias.
Pedro Rújula, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y director de la editorial de esta universidad aragonesa, es el autor, junto con su colega de la Universidad Jaume I de Castellón, Manuel Chust, de un breve pero muy muy interesante ensayo publicado por la editorial Los Libros de la Catarata, titulado El Trienio Liberal, Revolución e Independencia. Pedro Rújula, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El Trienio Liberal desvela en toda su crudeza el encontronazo entre liberales y conservadores, en definitiva entre los partidarios y los opositores al antiguo régimen, en el inicio del proceso de modernización de España, en su proceso de construcción nacional.
Sí, en realidad es cuando por primera vez el liberalismo descubre que no tiene vocación de unidad. Es decir, mientras en las Cortes de Cádiz el gran enfrentamiento político era entre liberales y serviles, el Trienio Liberal descubre, con el triunfo del liberalismo, que los liberales también tienen a su vez fracciones, formas diferentes de enfrentar la realidad. Descubrimiento que es un poco traumático de su diversidad de soluciones posibles. Se dan cuenta de lo que va a ser ya la política contemporánea en el espacio construido por los liberales. Es decir, multiplicidad de soluciones, pugna por la hegemonía en el espacio público y al mismo tiempo eso es constitutivo del régimen. Ese es probablemente lo que descubre esa nueva fisonomía de la política española separada entre exaltados y moderados.
Así las cosas, ¿por qué en 1820 triunfaron los liberales cuando apenas 8 años antes habían sido desplazados, perseguidos por los absolutistas triunfantes tras la Guerra de la Independencia bajo la figura del rey Fernando VII?
El rey de la Guerra de la Independencia es una de las construcciones políticas más interesantes de la contemporaneidad española. No podemos olvidar que Fernando VII abandona el país en la primavera de 1808 y regresa en la primavera de 1814. Entonces, ¿quién es el rey de la Guerra de la Independencia? Es una construcción política hecha a la medida de los realistas por un lado y sobre todo de los liberales de Cádiz por otro. El rey, por lo tanto, el rey de antes es un rey inexistente, es un rey construido a la medida de las circunstancias y por lo tanto a los intereses. El rey de 1820 es un rey real, con su propia personalidad. La política de los liberales de 1820 ya no se hace sobre un rey ficticio, sino se hace sobre un rey existente. Ese rey lleva 6 años en el poder, todo ha dejado de funcionar, ha mostrado sus perfiles autoritarios, su ineficacia, sus caprichos en el entorno político del monarca. Por lo tanto, el rey está siendo contestado. Sin ese prestigio del pasado, los liberales tienen una nueva posibilidad de conseguir que su proyecto político sea una realidad, una oportunidad de hacer posible su constitución del 12. Pero eso no se consigue por la paz, no se consigue por la convicción, porque el espacio público, el espacio político no es un espacio abierto, sino que se consigue mediante un pronunciamiento militar de aquellas tropas que, como todo el mundo conoce, estaban preparándose para ir a América y para pacificar el proceso insurreccional que estaba teniendo lugar allí.
Y este es el otro gran subrayado de este ensayo que estamos comentando. Todo esto ocurre en paralelo cuando España precisamente está empezando a perder a borbotones todo su imperio americano. Quizás este subrayado es el que aporta mayor novedad a este ensayo, el trienio liberal, revolución e independencia.
Sí, porque en realidad la historia española del primer tercio del siglo XIX es una historia que se desarrolla a los dos lados del Atlántico. Tanto es así que el equilibrio financiero, el equilibrio económico de la monarquía y del país se obtiene precisamente teniendo en cuenta todas las aportaciones económicas que proceden de América. La pérdida progresiva de América va a generar una serie de desequilibrios que tal vez sean los que explican la contemporaneidad. Entonces, lo más interesante es eso, que España, lo que hoy consideramos España, tenía territorios a uno y al otro lado, que los políticos que hicieron la Constitución del 12 eran peninsulares y americanos, pero al mismo tiempo los que vinieron a las Cortes del trienio también, cada vez menos en relación a la pérdida de territorios americanos, pero también eran representantes americanos. Entonces, tratar de explicar lo que sucede tanto en la Guerra de la Independencia como en el trienio liberal sin tener en cuenta que una parte de los españoles estaban en América es correr el riesgo de no entender nada, ¿no?
A estas alturas, todavía en 2020, decimos, para comentar determinadas cosas, más se perdió en Cuba. Realmente, más que lo que se perdió en Cuba, se perdió en este tiempo que estamos hablando, en ese trienio o incluso en los años anteriores. El imperio americano se perdió realmente entonces. Y este, con ser un asunto extraordinariamente importante, si me permite que se lo diga, sorprendentemente, en la historiografía española, no ocupa un espacio como quizá debería de ocupar para su indudable importancia. ¿Por qué este agujero negro, si se me permite decirlo así, en la historiografía española?
Yo pienso que la responsabilidad es mutua, es responsabilidad americana y responsabilidad española, ¿no? De responsabilidad americana porque los discursos de la explicación del pasado en clave nacional de los países americanos tenían que hacer una explicación contra España. Hablar, por lo tanto, de esa íntima vinculación, ese tronco común del que surgían los nuevos estados americanos, era desde sus ojos como un demérito. En el caso de los españoles, es la idea también de una geografía que marca la explicación del pasado. Esa geografía del presente, que es la que de alguna manera inspira las búsquedas del pasado. Y ha habido un olvido sistemático de ese pasado americano, con lo cual prácticamente se convertía o en estudiosos de los años imperiales o en el vacío más absoluto. Yo he tenido que ver a través de los ojos de otras historiografías cómo lo que nosotros hemos ignorado, es decir, la América española del siglo XVIII, del siglo XIX, estaba muy, muy atenta en otras historiografías, por ejemplo, la francesa, que siempre ha tenido muy en cuenta lo importante los hispanistas franceses, por ejemplo, si habían tenido muy en cuenta esa necesidad de América para explicar España. Los italianos, en fechas muy recientes, también están haciendo eso mismo, es decir, América no puede ser algo distinto de España. De hecho, España es explicada por lo que sucede en buena parte en América. Y eso no lo hemos descubierto la historiografía española hasta fechas muy recientes. Confío que este libro, de alguna manera, inserte o contribuya a insertar en la explicación del pasado español esa dimensión americana, que no solo es que no es un capricho, sino una necesidad, ¿eh?
Y en este paralelo entre revolución en España e independencia en su imperio, las formas con las que se desarrollaron las cosas aquí en España, ese combate entre liberales y conservadores del que hablábamos en el inicio de esta entrevista, ¿cuánto tuvieron que ver con la propia independencia de los territorios americanos?
El proceso estaba iniciado. Tenemos que recordar que durante la Guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas comienzan a invadir España, hay élites americanas que, aprovechando la circunstancia de que el gobierno de la monarquía se ha hundido y estaba ocupado por una potencia extranjera, digamos, se emancipan. Lo que pasa es que cuando regresa la, entre comillas, normalidad a España, aquellas dinámicas abiertas en América se establecen y se convierten en los primeros pasos hacia la independencia de los territorios americanos. La única manera que tiene España para controlar la insurgencia es un sistema muy propio de la época, que era el de las expediciones, es decir, el envío de contingentes militares para pacificar los puntos más calientes de América. En ese sentido, lo que tenemos en el origen del trienio es una expedición de esas. Aquella expedición que se estaba preparando en Cabezas de San Juan. Cabezas de San Juan era el lugar donde estaba acantonada la tropa en momentos previos a salir hacia América, y lo que se va a producir eso es un estado de desánimo. Unas tropas que han sido reunidas, que además tienen escasa confianza en las características de las naves en las que van a subir y del futuro para derrotar aquella insurgencia americana. Es por eso que Riego, Quiroga y sus compañeros consiguen rápidamente sintonizar con el estado de ánimo de aquella tropa que no ve demasiado clara la posibilidad de subirse en aquellos cascarones y cruzar a América para jugarse la vida. Sin embargo, podríamos decir una cosa muy propia de la época que complementa esta idea, es el carácter taumatúrgico que tenía la Constitución. Los liberales argumentaron que en realidad la insurgencia americana era una insurgencia contra los abusos, contra el autoritarismo, contra la tiranía de la monarquía absoluta. Que en realidad América no se levantaba por un ansia de independencia, sino por un ansia de libertad. Luego, si en España se proclamaba la Constitución, si en España se difundían las libertades y todo eso invadía e impregnaba el espacio americano, la propia insurrección se disolvería, porque si lo que estaban, por lo que estaban luchando en América era por la libertad, por las libertades, por la autonomía que contenía también la Constitución del 12, una vez proclamada la Constitución del 12, no tendría sentido aquella lucha americana y la insurgencia desaparecería.
Ya sabemos que eso fue un análisis que no tenía demasiado que ver con la realidad. Ya sé que los historiadores detestan esta pregunta que le voy a hacer, pero creo que esta vez sí tiene sentido. ¿Las cosas sobre la independencia de América pudieron ocurrir de otra manera si no hubiera existido ese desencuentro atroz entre el absolutista Fernando VII con los liberales españoles?
Es difícil, claro, de plantearlo, pero pongámonos en la circunstancia. Yo tengo la sensación de que América había iniciado el camino hacia la independencia. Por lo tanto, me da la sensación de que la capacidad de gestionar desde España el conflicto en América después de haberse roto el consenso hubiera sido igual de difícil, bien fuera con el entendimiento o bien con la discrepancia.
Pero sí que podría haberse conformado algo así como la Commonwealth británica después de que Gran Bretaña perdió su imperio. Y esto también fue posible. La ruptura fue total.
Ese es que es un planteamiento muy, muy potente. La idea porque además la podemos ver hacia América, pero la podemos ver hacia el Mediterráneo, la idea de que la Constitución del 12 contenía unas posibilidades de autogobierno, de autonomía territorial, capaz de satisfacer las ansias de independencia o de autonomía que querían las oligarquías en cada uno de los territorios. Mi relación del Mediterráneo con América es siguiendo un poco la aureola de prestigio que tuvo la Constitución del 12 en el Mediterráneo. La Constitución del 12 impactó fuertemente en Italia, influyó en Grecia y en Portugal. ¿Y por qué consiguió esa aureola de texto que resolvía las ansias de autonomía de los territorios? Pues porque, aunque aquí en España no se valoró suficientemente esa dimensión, había, sobre todo a través de las diputaciones provinciales, una fórmula de cogobernabilidad a través de la Constitución que depositaba en los territorios unas porciones de poder inéditas hasta la fecha. Por eso, esa es la clave del éxito de la Constitución del 12 en el Mediterráneo, sobre todo en Italia, la posibilidad de entregar a los territorios un poder y generar unas instituciones locales que satisficieran los anhelos de las oligarquías. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera fascinado igual en América? Porque hubo posibilidades, se crearon diputaciones, hubiera podido operar en clave de federación o en clave de redistribución del poder, concediendo a las oligarquías locales una dosis mucho mayor que satisficiera sus ambiciones. Entonces, mi única cuestión, y me remite un poco a la cuestión siempre de Maquiavelo, que siempre ilumina mucho cuestiones políticas, es la de los tiempos. Es decir, llegó a tiempo la Constitución del 12 de satisfacer los anhelos de autonomía de las oligarquías locales americanas, o cuando la Constitución ofrecía autonomía, lo que las oligarquías ya tenían a la punta de los dedos era la independencia. Claro, lo extraño en América es que en un lado y en otro de la batalla del trienio liberal había liberales, pero aquellas élites, más allá de estar inspiradas ideológicamente, lo que estaban era articuladas en términos de conseguir un espacio de poder para un grupo que aspiraba a ampliar su plataforma de control sobre el territorio en el que estaban. Y en ese caso se explica que muchos de ellos fuesen mucho más conservadores, aunque no fueran tan monárquicos, fueran más conservadores que los que venían del territorio peninsular, porque allí sí que había una política liberal monárquica, pero evidentemente no tan oligárquica como aquellas élites criollas que ya eran eminentemente clasistas y que su horizonte político no tenía por qué ser el de la igualdad.
Todo esto de lo que estamos hablando no es un recodo menor dentro de la historia contemporánea de España, la pérdida de su imperio culminada a finales del siglo XIX con Cuba, pero a principios del siglo con lo que fue nada menos que Nueva España, y va a ser en México junto con el resto de territorios americanos, mientras que las principales potencias europeas consolidan y ampliaron sus imperios, sus colonias durante todo el siglo XIX, España las perdió todas. Todo esto, a partir del final de la Guerra de la Independencia, España queda fuera de la sala de máquinas del nuevo orden europeo, y el trienio liberal termina no por el fracaso de los propios liberales, sino por la decisión de los reinos europeos, encabezados por los más reaccionarios en su momento, para intervenir en España y liquidar el experimento liberal de su época. Los liberales no tanto fracasaron, sino que fueron aplastados por el nuevo orden europeo del que España simplemente no formaba parte.
Sí, sí, es como lo planteas. Esa es probablemente una de las aportaciones también del libro, ¿no? La idea de que si 1814, con el Congreso de Viena, España quedó, y fue evidente, quedó marginada de las grandes potencias, ese concepto que se acuña ayer de grandes y pequeñas potencias, pues nosotros no estábamos entre las grandes. Los siguientes congresos, el de Laibach y sobre todo el de Verona, donde se estableció ya las condiciones para la invasión francesa de España, hicieron evidente...
De la invasión francesa de España, entendamos, no, de 1823, por si acaso algún oyente está todavía pensando en las tropas de Napoleón. No, invasión Revolución Francesa, 1823, los famosos 100.000 hijos de San Luis, que son los que liquidaron el famoso trino liberal aquí en España.
Exactamente, es decir, las mismas fuerzas que habían salido derrotadas en 1814 regresaban 10 años más tarde, en 1823, como colaboradoras aclamadas y festejadas a su entrada en las ciudades, ¿no?
Sobre todo por el propio rey Fernando VII.
Exactamente, ¿no? Pero lo que quería plantear es que esa circunstancia de la marginalidad es la que hizo que España, fijémonos, la tristeza, la soledad de España, que no tuvo ni siquiera un representante diplomático en el Congreso de Verona, donde las grandes potencias europeas, Francia, Austria, Inglaterra, Rusia, estaban decidiendo si se intervenía o no en España. Allí no había ni siquiera un representante español que pudiera defender los intereses del gobierno liberal. Sí había extraoficialmente un delegado del rey, pero para operar a favor de la invasión. Esa es una tragedia, es una soledad, y al mismo tiempo pone de manifiesto que ese desequilibrio internacional es el que terminó acabando con la viabilidad del trienio. El trienio, en realidad, a la luz de los estudios que hemos ido manejando y que hemos sintetizado en esta obra, el trienio es un espacio político de una gran intensidad, de una gran dignidad, de un gran interés y de una enorme modernidad. Sin embargo, es un germen, es un sistema en formación que necesita de la lógica lenta, de la decantación propia de un sistema complejo con muchos factores, donde la cultura política de los españoles tenía que ir llegando poco a poco con el paso del tiempo. Y entonces la lástima es que nunca dispusieron los liberales del trienio del tiempo suficiente, de las condiciones necesarias para que ese régimen se fuera consolidando. Es decir, por primera vez el trienio liberal proporciona a los españoles un espacio para participar, para perseguir sus intereses, sus ilusiones, y para hacerlos posible en un espacio, digamos, de libertades con unas razonables garantías. La invasión terminó cortando el desarrollo de un régimen en una fase demasiado temprana, siquiera incluso para poder hacer una resistencia, hacer una defensa en condiciones frente a esas tropas invasoras que venían decididamente a acabar con un régimen constitucional que a nadie gustaba.
Excelente este breve pero muy enjundioso y novedoso ensayo publicado por la editorial Los Libros de la Catarata, escrito por Manuel Chutz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Jaume I de Castellón, y por Pedro Rújula, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, con quien hemos tenido el placer de nuevo de leerle primero y de hablar con él en esta entrevista. Pedro Rújula, muchísimas gracias por su tiempo y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Carlos.
La historia de cada día, Carlos Guerrero.
Pues por hoy esto es todo por nuestra parte. Amigos, ya saben, este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando ustedes quieran en nuestra web, en el apartado de A la Carta de rtve.es. Saludos y muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.